least I did in my.
Cen miradas amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón cen razóns que suman para calmar a túa dor e o meu amor por ti na terra como unha flor e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Estamos no 103.4 do dial e na web quakefm.org. Tamén na app gratuita para Android e iPhone Quak FM, así como no teu asistente de voz.
Na terra como unha flor.
Boa tarde a todos e todas e benvidos a un novo programa de Radio Senior, o segundo da nosa sexta tempada. Voltamos a emitir dende o estudio José Couso e ante os micrófonos Chus García Veledo, Silvia La Rosa, Nuno Cabezudo e que nos fala Puerto Pérez.
No control están Luis Santillana e Julio Carballada. En producción, ayudándonos, nuestra compañera Concha Maneiro. Y apoyándonos, la coordinadora Teresa Piñeiro. Gracias una vez más a todos y todas por estar ao outro lado.
Se queres contactar con Radio Senior, lembra que podes enviarnos un WhatsApp no número 644737303. Podes escribirnos un correo electrónico a radio.senior.udc@gmail.com ou comentar no noso blog radioseniorblog.wordpress.com. Se che resulta máis doado, podes contactarnos tamén a través da nosa canle de Facebook radioseniorudc.
Iniciamos este programa na Universidade Senior para coñecer como viven os estudiantes este comezo de curso. Tamén na Universidade Senior falamos coa directora Matilde García Sánchez e coa profesora María Elvira Lezcano González, responsable do programa de formación específica sobre o Camiño de Santiago.
Seguindo con nosa particular homenaxe a Emilia Pardo Bazán, achegámonos a te o restaurante Eclectic para afondar na faceta culinaria de doña Emilia, da man de Sergio Muxo.
Como sempre, traemos vos a Senda Senior para que esteades ao día dos últimos eventos deste curso. Percorreremos a Coruña para unha nova entrega de Andar polo Mundo e voltaremos a Coruña para propoñervos actividades de interese, música e moitas cosas máis. Estades preparadas? Comenzamos.
Na terra como unha flor.
Imaginamos, comenzamos por probar el vino. Con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril para entrar en el cielo.
A primeiros deste mes, varios centros de estudantes maiores de 50 anos voltaron ás aulas da Universidade Senior. Despois de meses semidistanciados, no curso 2021-2022 a Universidade Sénior volve a presencialidade.
Como xa vos adiantábamos a semana pasada, para coñecer as vivencias e perspectivas ante este novo curso, achegámonos ata as aulas da Universidade Sénior. Alí tivemos a oportunidade de falar con estudantes, pero tamén con docentes como María Elvira Lezcano González, responsable do programa de formación específica sobre o Camiño de Santiago, e coa directora da Sénior, Matilde García Sánchez.
Hola, ¿cómo te llamas?
Benita Trillo.
Benita Trillo. Tú eres alumna graduada de la generación y que no se vio por ningún sitio, porque estuvisteis así casi solos haciendo la graduación, ¿no?
Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que no tuvimos una graduación como todos los años tenían, pero bueno, fue así una cosa muy, muy pobre, muy en una...
Entiendo. Entonces ahora vienes a este curso del Camino de Santiago, ¿no?
Sí, también.
¿Cuáles son tus expectativas con respecto a este curso?
Bueno, es más bien conocer un poco más del camino, hacer el camino, que tengo ganas de hacerlo, seguir aprendiendo un poquito más. Y bueno, la verdad, no sé todavía lo que va a pasar, pero yo tengo muchas ganas y vengo con mucha ilusión.
Bueno, pues me alegro mucho y que todas tus expectativas se cumplan. Gracias.
Muchas gracias.
A ver, ¿cuáles son tus expectativas con respecto a este curso del Camino de Santiago? Sí, ¿qué esperas?
Pasármelo muy bien y aprender alguna cosa nueva y compartir con todos mis compañeros y compañeras.
Bueno, pues espero que se cumplan todas tus expectativas y muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Boa tarde. Hoxe da comenzo na Universidade Sénior a primeira clase presencial dende que foi o confinamento. E vou andar con un proxecto moi atraente, polo menos a xente está moi entusiasmada, e connosco está a directora da Universidade Sénior, Matilde. Boa tarde, Matilde.
Boa tarde a todos e a todas.
Como foi isto?
Bueno, isto foi, como sempre, un acto de valentía. Cada vez que sacamos un programa novo, pensando a ver que expectativas te dá. Pero bueno, creo que pode ser un éxito, porque a persoa que traballou e bueno, formou un pouco toda esta idea que hoxe está aquí con nos, foi a profesora Elvira Lezcano. Ela, bueno, pois foi artífice deste programa tan interesante que no camiño. Eu creo que vamos no bo camiño, ademais, porque creo que temos moitos alumnos, non?
Bueno, Mavi, encantada de coñecerte antes que nada, sí. E de que nos digas unhas palabriñas, porque, bueno, o que non dixen eu foi o que dixen que era o primeiro día, pero non dixen o que estábamos a facer.
Sí.
Como é o nome exacto do programa?
O nome... Exactamente, porque teño que mirar, sí, o cambio, é que varias veces cambiamos a idea, entón despois a definitiva foi o Camiño de Santiago, memoria, paisaxe e xestión. Uh-huh. Esa foi a idea, bueno, primeiro Mati puxeron en contacto conmigo, eu, en principio, pareceume un proxecto precioso, despois houve momentos que me arrepentín de todo o que íamos ter que traballar, pero bueno, compaxinando con outras cousas.
Vas a estar encantada. Pero,
sí, sei no, por iso, ademais teño moi boas referencias da Universidade Sénior, de outros profesores que dan clase, e a verdade sí que tiña moitas ganas de participar, que non sabía moi ben como meter o pé aí, pero xa, bueno, pues, xa que me chamou Mati, pois encantada, ainda que con un reto bastante grande, porque ás veces pois, para dar unha materia xa me parece reto, pero deseñar un curso pois me parecía moito máis difícil, e saber elexir as persoas ou, bueno, non por elexir porque eu me vira capaz de elexir, sino porque hai moitas posibilidades, non moitas persoas de que poderían estar aquí dando clase.
Poder elexir por exceso de oferta.
Exacto.
Eso é bom.
Temos moito. Entón había, era difícil elexir, o que sí que vimos dende o principio que era interesante que non fora un curso só de historia e arte, que por suposto esa parte ten que existir, sino que tivera algo máis novedoso como o feito de falar de turismo, non? Sí, xa sí. Que a titulación de turismo pois foi integrada na universidade e xa estamos como máis activos dentro dela, pois pareceunos como, bueno, pois unha oportunidade e moitas veces non se estuda esa parte, non? Estudan os de turismo, pero non se estuda como se diría tamén no argot o making of, non? Sí. De todo iso. E así será sobre todo a segunda parte e a terceira, que é a práctica, o saber facer, que dicimos sempre, non? A
que facer. Envexa que saibades que hai moitos alumnos que están ahora mesmo mortos de envexa de non poder estar aquí, pero bueno, alegrámonos moitos polos que puderon entrar, porque bueno, a expectativa me parece que é fantástica. E o vosso traballo tamén seguro. Ti vas a estar contenta porque todos os profesores que dan somos moi boiños.
O alumnado moi boiño, que eu xa vin, xa o vou dicir despois, que como antiga, co papel e boli, que é o que me gusta a min, que agora xa casi non vedo alumnado con papel e boli, os ves co ordenador, tamén collen apuntes, pero xa pareceu menos aí como volver o que me gusta a min, non?
Volver ao principio,
verdad? Sí. Eu tamén o fago, anoto todo en papel, linda, polo menos polo de agora. O sea, xa que sí, estou contenta de poder ser, bueno, parte disto.
Pois desexo que isto sexa un éxito grande, que vai ser seguro. E moitas grazas a ti, a Matilde, por ter aberto isto, e a ti por orgallalo.
Vale. Moitas grazas a vos. Estamos... por ter interese.
Temos en Radio Señor as portas abertas para todo o que nos queirades contar.
Bueno, cando veña o alumnado de turismo ou cando empecemos a facer cousas xuntos, tamén espero que podan participar na radio, contar algo na radio, ¿no?
Sí,
que...
sí, sí, nos estamos...
Eu xa os mando directos.
Abertísimos, sí, ningún problema.
Que falen.
Bueno, pois moitísimas gracias por estes minutiños.
Gracias a ti, Chus, porque Radio Senior sempre fai aquí anfitrión de todas as nosas actividades e agradeces que seades o noso canle de comunicación.
Bueno,
moitas pues. Gracias a todos e a todos os ointes, ¿no? Escuchantes, que se dice ahora, ¿no?
Sí.
Bueno, pois pues, moitas gracias.
Bueno, ya tuvisteis la primera hora de clase en esta actividad nueva del Camino de Santiago. ¿Qué te pareció?
Pues francamente no me sorprendió. Responde a mis expectativas. El profesor Soraluce, como siempre, dio una lección magistral del Camino de Santiago, de la evolución de la catedral desde sus inicios, el origen de la misma, y francamente, pues es muy interesante.
Vale, entonces ya más o menos os dio un esquema de lo que iba a ser el curso, ¿no?
Sí, 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 nos dio un pequeño esquema de lo que iban a ser las clases sucesivas. Y bueno, la verdad, como son varios apartados, ahora no
recuerdo. Y son varios profesores también.
Sí, también.
Bueno,
sí. Pues, ahora tenemos a continuación otra clase.
Con otro profesor.
Que nos la imparte a otro profesor.
Bueno, pues.
Y después otra con otro profesor.
Sí, sí, sí.
¿Tres horas?
Sí.
Ah, bueno, pues. Me parece bastante tiempo seguido, pero bueno.
Sí, son 15 minutos, un cuarto de hora. 15 minutos ou 3 cuartos de hora.
Bueno, e con quen estamos falando?
Pois eu son Javier Rey.
Moi ben, moitas gracias.
Gracias, Javier.
De nada, un placer. These mist-covered mountains are home now. But my home is the lowlands, and always will be.
Co comezo do curso e a esperada volta á normalidade, retomamos actividades e citas. Para saber que facer, onde, cando, comenzamos a nosa axenda, señor.
Ata domingo 24 de outubro poderás solicitar a túa praza para participar na andaina saudable da Universidade Senior. Esta actividade do programa Outono Saludable estará dirixida pola profesora Marina Castro García, quen acompañará ao seu alumnado senior nun roteiro, pola contorna do río Ponte da Pedra nas Pontes de García Rodríguez. A andaina desenvolverase o 29 de outubro cun custo de 10 euros para persoas participantes.
Tamén dentro do programa Outono Saudable, o vindero mércoles 27 de outubro, a Universidade Sénior acollerá a conferencia Repensando a Organización Social dos Cuidados Tras a Pandemia, da profesora Antía Pérez Caramés. Esta conferencia estará dirixida ao alumnado da materia Socioloxía.
Lembramos vos que, por mor das obras que se están a desenvolver na contorna da Normal, algunhas destas actividades poderán trasladarse ao Salón de Actos do Centro Universitario de Riazor, a antiga Escola de Comercio e Empresariais.
Co fin do mes de outubro, clausuraránse os programas de democratización do coñecemento nos concellos de Betanzos e Ortigueira. Despois dun mes de actividades e reflexións en torno ao Camiño de Santiago, chega o momento de despedir as novas promocións de alumnado destas iniciativas universitarias para maiores das comarcas de Betanzos e Ortegal.
E en Adalleus, este curso comienza con novas propuestas culturales. Despois de meses de restricciones, as primeiras actividades han recibido unha gran acogida. Además de retomar la agenda de viajes y eventos, la nueva directiva ha puesto en marcha la inscripción online para sus actividades. La próxima mañana mismo empezará con un grupo de 46 compañeros y compañeras que podrán disfrutar de un fin de semana largo en tierras leonesas. Buen viaje a todas y a todos.
You know that I'm loving you in a god of a Vita, baby. Don't you know that I'll always be true?
Estás escuchando Radio Senior desde la emisora de Quack FM en el 103.4 del dial.
Na Normal, o espacio de intervención artística da UDC, podes visitar a exposición Códigos. Nesta mostra, Tatiana Medal propón unha ollada sobre a morfoloxía urbana da Coruña a través da narrativa da cor.
A semana pasada, no Paraninfo da UDC, celebrouse o Congreso A viaxe a través da palabra, no que interviron escritoras, periodistas e viaxeiras destacadas. O máis incrible, se cadra, é decatarnos de que a nosa primeira viaxe fixémola probablemente navegando nun libro. Anotamos moitas ideas e nomes de persoas interesantes que esperamos poidan compartir pronto connosco os micros de Radio Senior.
Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella, quiero bailar un slow with you tonight. Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas, quiero bailar un slow with you como aquel
Dona Emilia Pardo Bazán, gran escritora, viaxeira e gastrónoma, escribió e publicó na súa editorial Biblioteca da Muller dous libros dedicados á cociña atlántica.
Estes libros, publicados nos anos 1913 e 1917, contan con dúas funcións principalmente. Por unha banda, a práctica, reunir as súas receitas preferidas, e pola outra, a función social de compartir coñecemento e preservar a gastronomía española, aínda que estes libros tamén se achegan á cociña de outros países do mundo. No prólogo de La cocina española antigua, doña Emilia sinala: la cocina es entendida como una expresión más de la identidad de un pueblo, expresión derivada de sus circunstancias climáticas, sociales, religiosas y económicas, pero también históricas. E tamén, cada nación ten o deber de, tiene el deber de conservar lo que la diferencia, lo que forma parte de su modo de ser peculiar. Bien está que sepamos guisar a la francesa, a la italiana y hasta a la rusa y a la china, pero la base de nuestra mesa, por ley natural, tiene que reincidir en lo español.
Seguindo estas verbas e co gallo de homenaxear a esta polifacética escritora, o pasado mes de maio, o Concello da Coruña e o Consorcio de Turismo organizaron as xornadas Territorio Atlántico Centenario de Dona Emilia, para establecer sinerxias entre pastelerías e restauración e a faceta máis gastrónoma de doña Emilia Pardo Bazán.
Entre os establecimentos adheridos a esta iniciativa está o restaurante Eclectic, ao que nos achegamos. O que en principio ia ser unha entrevista para coñecer máis preto a faceta culinaria de doña Emilia, convertiuse nunha verdadeira clase maxistal coa que Santiago Mouso, Sergio Mouso nos ilustrou sobre el papel de Pardo Bazán na reivindicación do valor cultural da gastronomía española.
Estamos no interior de un superacolledor restaurante pequeno pero grande, pequeno no tamaño, grande no concepto e no trato, con un dos cociñeiros, e vimos por que se chama Ecléctico Restaurante. Vimos aquí por que? Atraídos polo centenario
de doña Emilia Pardo Bazán.
Efectivamente.
Sí, doña, a ver, nosotros tenemos un menú que está inspirado en los recetarios. Ella escribe dos recetarios de cocina, 1913, La cocina española antigua, 1914, La cocina española moderna. Hay que entender que para la época, aunque nos parezca que no es posible, sí que es posible, porque es la primera que escribe un recetario a nivel de toda España. No había ningún recetario que reuniera toda lo que era la cocina española, ni anterior ni de la época, con lo cual doña Emilia va a hacer dos recetarios. Por eso se la va a reconocer como la primera gastrónoma española, no solo por eso, sino porque es la primera que sabe ver la relación que hay entre la cultura, la identidad de un pueblo, de una nación, de una región, y la gastronomía, y también la relación que hay entre la política y la gastronomía. Ya en el prólogo de Picadillo, que es a quien prologa, nos va a decir que la cocina aúna voluntades, pareceres y suma votos, en definitiva. Y era una de las cosas, fue una muy adelantada a su tiempo. Por daros un ejemplo, las recetas no son importantes de Pardo Bazán, porque esas recetas las encontramos en Picadillo, en muchos lugares de la época son recetarios que son como una especie de recorta y pega. Doña Emilia tiene una labor más periodística, porque en definitiva es lo que es, que sí hay una recopilación más concienzuda de toda España a través de sus amigos, algunos personales y otros epistolares. Entonces, hace una gran recopilación de todo lo que es el recetario español. Y yo voy a dar un ejemplo de lo importante que ya podemos ver, la sobre todo la relación sociopolítica, económica, cultural que se vivía en ese momento, y ella ve que eso es lo más importante que la receta, o más importante que la elaboración. Que nadie se arranque los pelos, pero doña Emilia nos va a decir que no hay preparación más ordinariota que el pulpo a la gallega. Pero que después de un día de feria, ese pulpo sabe a gloria. ¿Qué me está diciendo? El contexto es lo más importante. La preparación es muy sencilla, muy vasta. Es tradicional, sí, pero es vasta, es simple. No hay una gran elaboración detrás. ¿Pero qué es lo más importante? La feria. Si falta la feria, el pulpo pierde sentido, pierde sabor. En definitiva, el sabor lo aporta la feria. Y ese es uno de los grandes aportes de Pardo Bazán. Como esto va a tener miles de cosas. Imaginad que la gente que escribía en ese tiempo era la gente que tenía dinero. Con lo cual, doña Emilia, esto no le faltaba. Pero ¿qué era lo que reflejaba? La cocina de sus congéneres, aquellos que tenían dinero y de ahí hacia arriba.
Pero también, según teño eu comprendido, non quería deixar de vista a cociña dos pobres.
Exactamente, es que ahí es donde apuntaba. Doña Emilia va a ser prácticamente la única que va a mencionar, va a rescatar de toda España la comida más sencilla a la más alta. ¿Qué va a decirnos? Los percebes, por ejemplo, son un manjar insípido. Hoy los percebes se cotizan lo que se cotizan. Bien, en la época lo comían los más pobres, los pordioseros gallegos, incluso era motivo de mofa entre los mismos pobres. Se comían calientes, a escondidas y con pan. Y doña Emilia nos va a decir que son un manjar insípido. La palabra de insípido viene por el hecho de que si rompemos la cáscara manchamos
todo.
En un contexto de una alta cocina de la época, eso era inadmisible. Lo mismo va a decir de la centolla. O se presenta desmigada o se come en privado. Ahora, no contenta con esto, va a ir a rescatar la cocina que es de las migas del sur. 8 recetas diferentes. Durante 200 años nadie escribió ni opinó en ningún recetario sobre las migas. ¿Por qué? Era la comida de los marginales, de los proscriptos del sur. Imaginemos, doña Emilia, a partir de los 30 años, es un personaje público muy, muy importante. Hay que imaginar que a la casa de Alba no le ha tenido que hacer ninguna gracia en ese momento que una señora de tan alto nivel intelectual reflejara la cocina del sur a través de la cocina de los pobres. Con lo cual, todo esto, tanto los percebes como las migas, ya eran un escándalo, sumado al hecho de que ella escribe un libro de cocina, no recetario. Las mujeres escribían recetarios, mientras que los hombres solo libros, pero ella, por sus contactos editoriales y porque era quien era y con el carácter que tenía, puso los dos libros de cocina.
Y por otra, la preciso esto pensando en una biblioteca de mujeres.
A ver, ella abre la biblioteca a la mujer, va a ir poniendo todas las ideas feministas que había. Entonces, ella lo que hace, en definitiva, más que un libro, junto con el libro hay una colección de collejas.
Va colándose.
Sí, no, pero las collejas son más grandes que el libro. O sea, hay una receta y 10 collejas, por decirlo de alguna manera. La primera se la llevan las mujeres de su tiempo, ya que una mínima minoría de esa minoría que yo pensaba que le iban a interesar las ideas feministas que estaban rondando en Europa, no os interesó, y lo que os interesa a día de hoy es seguir cocinando, aquí tenéis 2 libros de cocina. Dejadme tranquilo. Y a vosotros, hombres, que os venís reclamando todos los días que sois mejores cocineros, ¿estáis mandando siempre a las mujeres a cocinar? ¿En qué quedamos? Aclarados. Eso va a decirnos doña Emilia. Después va a continuar diciendo, yo no pretendo ser Ángel Muro, que era un gastrónomo de la época, pero, y el pero, ocupa 5 páginas a todos aquellos que escribían libros de cocina, que lo escribían mal, con la jerga de la cantina o de la taberna. Y esto va a ser doña Emilia, va a ir palo tras palo achacando esto. Después, a la academia, son las principales collejas más recordadas, a propósito de fritos, fritangas, fritatas y fritadas. A ver, aclaraos a los académicos. Vosotros vais por un lado, la vida va por otro. Lo que vosotros decís no tiene que ver con lo social, hay que hacer un punto de conexión, no tenéis ni idea. Sois unos ineptos, prácticamente es lo que le viene a decir. Y hace una disquisición académica de 8 o 10 páginas en el medio del libro. Es una mujer que aparte en las escrituras es muy divertida. Por el hecho de que hay veces que viene en un contexto demasiado formal y sale con una informalidad tal al nivel de decir, mirad, los postres. Para reunir todos los postres, lo que es la gastronomía española, hay que escribir 3 o 4 libros. Yo no tengo tiempo, que se ocupe otro. Claro, esto así de simple. Y se queda tan ancha y pone unos 20, 40, 50 postres en uno y unos 30, 40 en el otro. Y como eso tiene miles de cosas, o hay un postre que ahora tenemos en el menú, que es Nirvana, que hay un tono jocoso entre ella y el señor González, perdón, Martínez de la Riva. Martínez de la Riva era un médico de Santiago. Entonces este médico de Santiago va a hacerse cargo de toda la redacción. Doña Emilia casi con tono jocoso dice, bueno, yo se lo dejo a él porque él va a ser responsable, casi como una sonrisa socarrona podemos entrever.
Ahí entonces queda, ¿no?
Claro, y el médico empieza, dice, bueno, se mezcla el licor francés Marie Brizard con frutas, hasta ahí todo normal. Lo más jugoso viene cuando el señor tiene que empezar a explicar que hay que instruir muy bien al personal para poner las gotas de éter exactas, traduciéndolo, para colocarlos y no pasarlos para el otro barrio. Con lo cual, por eso doña Emilia dice, esto será, se llevará el honor y la gloria el señor Martínez de la Riva. Y parafraseándola a ella, porque ella, el consejo más feminista que va a dar en todo el libro es que no queda bien que una señora pique cebolla, que lo haga el servicio. Tenía servicio en la época, está escribiendo para la alta sociedad, aunque rescata la comida de los pobres, que eran los que leían, en definitiva, y los que le compraban los libros. Entonces ella va a decir en el primer libro que no queda bien que un trocito de cebolla quede entre el dedo y la sortija. Entonces González de la Riva, parafraseándola, dice, y como dijera usted, doña Condesa, no queda bien una gotita, si una cebolla no queda bien entre el dedo y la sortija, menos aún va a quedar una gota de éter entre el dedo y la sortija. Entonces, todo esto es muy jocoso, es muy divertido, toda esa carne, por decirlo, cultural, social de la época, este amor por su tierra, que no es por escribir o escribir más o escribir menos de aquí, porque escribe de toda España,
sí, sí, sí.
Pero también una de las cosas que dice es, y esto sí que es, dice, es que me he ido hasta el centro a ir a buscar una liebre a la gallega, he demorado más que en ir a Madrid, para ir al pueblo este donde había un señor que hacía una liebre espectacular y que era la mejor, que a día de hoy se ha perdido, nos queda la receta de ella, que fue por el interés que le despertaba esto.
Mira, ¿y cómo, en qué vos basaste para hacer la selección de recetas?
A ver, la receta son los productos de temporada los que mandan. Entonces, claro, nosotros tenemos que adecuar los productos de temporada, tenemos que adecuarlo a un precio porque es el menú degustación y tenemos que adecuarlo a las recetas. Es decir, hubo 8 meses de investigación previo con la Casa Museo Emilia Pardo Bazán. Aquí hay que dar las gracias a dos. A Julia Santiso, pero también a la Real Academia Galega. ¿Por qué? Porque ellos nos han facilitado y nos han permitido usar la colaboración de la Casa Museo. Sin que la Academia Gallega esté de acuerdo,
no
podíamos poner esto. Entonces, ha sido un reconocimiento mutuo del trabajo que ha habido. Esta, la intermediaria, indudablemente ha sido Julia, pero bueno, nosotros estamos más que agradecidos. Y uno ve la reacción de la gente en el menú a día de hoy y la reacción está siendo no muy positiva. A medida que pasan los meses, se va reflejando en Google la historia, porque en definitiva lo que hacemos es los platos son como una excusa. Tenemos bonito a la cornide. No existe dentro del recetario el bonito a la cornide, pero sí existe una anécdota de doña Emilia con cornide, que es el señor de la casa cornide, que esto debe su nombre al dueño de los terrenos que se le expropiaron porque había que alinear el casco histórico. En ese momento no era histórico, pero se hizo el antiguo ayuntamiento. El hijo de ese señor, que intentó paralizar por todos los medios esa expropiación, escribió el primer tratado de peces de Galicia y artes de pesca. Entonces reunía todos los pescaditos que había por aquí. Hasta ahí todo normal, pero doña Emilia, con el carácter particular frente a discusiones que siguen hasta el día de hoy, que es bonito, que no, que es atún, que es alfóndiga, no, que es rubio, doña Emilia, con su carácter y su intelectualidad, las discusiones las zanjaba muy fácil. Como dice el doctor de Cornide, y se terminaban las discusiones. Entonces,
aplicaba viene, ya a otro.
Exacto, entonces nosotros tomamos un bonito en escabeche, lo mezclamos con una semiconserva que hacemos aquí, lo mezclamos con la historia que ella tiene con respecto a Dorada o Dorado, que era la discusión de la época que ella se hace eco, y hacemos un pack para venderte toda la historia bonita de este bonito alacornido, alacornide, y te estamos dando datos históricos, el carácter de doña Emilia Sales, sabes que había que alinear esto, y sabes que el 1788 fue el primer tratado de pesca, el primer tratado de pesca y todos los peces de Galicia que existían, con lo cual estás viendo que un año antes de la Revolución Francesa aquí había un libro que recuperaba todo lo que eran los pescados de las costas gallegas.
Mira, ¿y cuántas receitas tedes no menú de degustación?
En el menú de degustación, en cada menú de degustación hay aproximadamente 16 cosas que se prueban, un poquito menos dependiendo si elegimos corto o largo, y a lo largo del año ya debemos llevar alrededor de unas 50 recetas de doña Emilia Pardo Bazán. Incluso tenemos, que esta se ha mantenido durante todo el año, la primera receta que doña Emilia ha cocinado, que dice que lo hacen las rías, es una sardina, le llama sardina presa.
La y es probado. La he probado yo y está buenísima.
Entonces, es bueno, hay que verlo porque es una actualización. Sí. Yo os cuento la receta original, nosotros la transformamos en el siglo XXI. Un molde de marquesa, pan, sofrito, grasa de vaca, la sardina y al horno. Nosotros la traemos al siglo XXI a través de una tartaleta. En los años 90 hay una persona, que es donde estudió Paco, que hace una receta muy similar, que era una masa brisa, un sofrito, la sardina prácticamente como entraba en el horno salía, que fue la profesora de Paco, obtuvo una estrella Michelin que se llamó May Hoffman, fue la escuela más importante hasta hace 10 años atrás, antes de salir al Basque Culinary Center, ya que era la única escuela que existía con una estrella Michelin en su restaurante pedagógico.
Bueno, eso de facer a escolma pareceme bastante complexo dado o número de recetas que podíades rescatar.
A ver, siempre se pueden rescatar más y sí, siempre se pueden rescatar menos. Lo importante fue, primero, el producto, ver qué posibilidades tenía de hacerlo y, por ejemplo, pasó por uno de los que más recuerdo fue el faisán Alfonso XIII. Es una receta que doña Emilia le dedicaba a su majestad, el rey Alfonso XIII, sabiendo que los cocineros reales se iban a reír de ella, etcétera, etcétera. Todos volvemos al tono jocoso, sí, pero ella lo hace igual. Hicimos una adaptación de esa receta. La sorpresa, para que veáis a veces las cosas que suceden, para la sorpresa tuvimos a el nieto de un señor que casaba con el rey Alfonso XIII. Y al tiempo nos envía la foto de su abuelo con el rey Alfonso XIII. Como eso tenemos muchas anécdotas de gente que nos hablaba de los percebes o nos hablaba de cómo se trataban los mariscos, ya que no se comían, estaban asociados a la miseria y a la pobreza. Y eso es lo que intentamos hacer en el menú, dar el contexto socioeconómico, cultural que había y sorprendernos. Doña Emilia nos va a decir que lo que hoy consideramos tradicional en nuestra gastronomía es lo que ha superado los prejuicios del pasado, y con los mariscos no tiene mayor
no hay la mínima duda.
Claro. Me imagino que en este año que ha sido de Emilia Pardo Bazán, que hemos descubierto todos pues facetas de ella, ¿no? Distintas. ¿Cuál es lo que más te ha sorprendido de
a mí? Ver, yo voy a reconocer que estoy enamorado, porque ella no duda. A mí las personas que son auténticas, en el sentido de que hoy digo algo y si mañana lo tengo que cambiar, no tengo ningún problema. O si tengo que pedir disculpa pública, como por ejemplo en el caso de Picadillo, ella en el prólogo pide casi una disculpa pública. ¿Por qué? Porque va a decir, mire, a mí yo pensaba de este señor, me iba a pedir tal cosa, pero me pidió tal otra, con lo cual cambió mi concepto con respecto a este señor. Al margen de lo que nos vende el ayuntamiento, no eran amigos, eran, bueno, se respetaban a distancia.
Sí.
Tenían respeto mutuo, pero no eran muy amigos, que digamos.
Políticamente.
Esa, ¿no? Era un trato políticamente correcto. Entonces, ¿qué es lo más interesante? La humanidad de doña Emilia. El hecho de que hay veces que se le acusa de clasista cuando en realidad una persona clasista no va a reflejar la cocina de los pobres, con lo cual hay veces que queremos tener a esta señora encerrada dentro de una cajita, y esta señora siempre se nos escapa por la rendija más fina que puede haber. Vemos que algo es discordante, la tildamos de clasista, vale, pero estas actitudes no condicen con ser clasista, y la tildamos de que no es galleguista, por decirlo de alguna manera, no, y encontramos otra vez, y así sucesivamente, todo lo que cuando la queremos encerrar adentro de una caja, ella se nos escapa por otra,
se escapa.
Y esto es una de las cosas más sorprendente de ella, y que no tiene problema. Si hay que criticar a Galicia, critica a Galicia. Si hay que criticar a España, critica a España. O sea, ella se queda tan a gusto con decir que las carnes de aquí son las peores de Europa. Las carnes de España son las peores de Europa. Que hasta el carnero es mejor de los Pirineos hacia el norte. Claro, España en ese momento comía carnes duras y viejas que no servían más para cocinar. Mientras que cuando ella iba por Europa, comía ternera. Ella no sabe distinguir cuál es el problema, pero dice, hay que tomar conciencia de esto para pasar de la cola de Europa a la cabeza de Europa. Sí. O sea, es una activista. Una
adiantada, no tempo.
Sí, aparte de ser una adelantada, yo creo que disfrutaba creando polémica.
Sí, eso es evidente.
Es que ella disfrutaba, ella lo disfrutaba y lo vivía, y era cosa, y a mí, vuelvo a decir lo mismo, esto me encanta. Pero bueno, porque a lo mejor porque tiene algunos puntos en común conmigo, pero me encanta, me fascina. Esa.
¿Y que la podía permitirse el lujo de crear polémica?
A ver, vamos a ser honestos. Ella se lo podía y no se lo podía permitir. Hay como un folclore que ella vivió del marido, que el marido le dio, se casó con una fortuna, entonces, no, la fortuna, tenía una fortuna de ella. Segundo, ganaba mucho dinero con lo que escribía. Claro. De hecho, escribe mucho para América Latina, prologa la infinidad de libros, por eso la Biblioteca del Paso de Meirás es tan importante, porque hay incunables, y en algunos casos son las partidas de prensa con correcciones de los autores para que ella prologara esos libros, con lo cual eso, por eso era tan importante. Entonces, esta señora ganaba cantidades indigentes de dinero, pero era condesa de segunda, no era por derecho de sangre, por derecho real, sino que era condesa por el Vaticano, con lo cual papá o el abuelo, a través de un favor o compra, había tenido ese título. Para las aristócratas de la época, era una condesa de segunda, era como una especie de apestada o intrusa, mientras que para los burgueses y para el pueblo llano, era la condesa. Entonces, no encajaba ni con los de arriba ni con los de abajo. Entonces, indudablemente, ¿ella qué es lo que hace? Yo soy la condesa Emilia Pardo Bazán, y tiene que ir así, a los codazos.
Él ha salido porque tenía un carácter y una forma de ser.
Y se lo debemos al papá también, porque esto también hay que decirlo. Al papá le debemos esto, ¿por qué? Porque le dijo, una moral, dos sexos. Con lo cual, no existen dos morales para dos sexos. Lo mismo que puede hacer un hombre, puede hacer una mujer. Si un hombre se puede acostar con muchas mujeres, una mujer se puede acostar con muchos hombres o con quien le dé la gana. Lo mismo está permitido para unos que para otros. Eso es lo que le va a decir el papá. Y eso la va a marcar a fuego y va a hacer que toda su defensa sea esto. Entonces, ¿se lo podía permitir? Sí. Otra gente también se lo pudo permitir, pero por pudor, por miedo al que dirán o por lo que sea, no se lo autopermitió. Se bloqueó o se impuso un freno o una barrera.
Mira, volviendo a las receitas, que se nos queda poquinho tempo, cal bicheste que foi a que máis éxito tuvo? Imposible saberlo.
Imposible saberlo. A ver, una de las que más gusta es la adaptación que hemos hecho de la primera receta de Doña Emilia, le hemos dejado todo el año, es una de las que más gusta. Pero los gustos son muy personales. Entonces, claro, como un señor alucina o se sorprende con una cosa, el otro se sorprende con otro. Y hay quienes no solo se sorprenden con el plato, sino con la historia que hay detrás. Entonces, hay veces que creo que es un menú, a día de hoy, que lo que sorprende es la conjunción de historia con cocina. Aquí lo único que voy a hacer, rescatar, es lo siguiente. Hay solo un antecedente de que un museo haya intervenido con restaurante. La primera fue en Madrid, a través de reinterpretaciones de bodegones del siglo XIX, XVII, XVI y XV, si no recuerdo mal. La segunda es la de aquí, pero aquí hay una exclusividad de un personaje, un recetario y un restaurante. Y esto sí que es algo único en España y creo que ha sido para muchos una experiencia. Nosotros a mucha gente, cada dos por tres, tenemos que llamar a Julia, que quiere gente que quiere salir de aquí, ir al museo. Claro, pero gente que es de aquí y gente que es de fuera. Gente que toda la vida estuvo aquí y que ni siquiera sabía que existía o que había escuchado nombrar, pero que nunca había ido. Y le despertó el interés por esto. Entonces, yo creo que ha sido muy enriquecedor para nosotros, para la gente, y creo que también ha sido para el museo, sobre todo hablando con Julia, porque claro, nosotros estamos, el día de hoy hablé con Julia porque me estaba pidiendo, porque tiene que presentar una cosa a la Junta, lo menos estudiado es la parte gastronómica. Sin embargo, la parte gastronómica es la que más chicha da, junto con las cartas. Saquemos la de Benito Pérez Galdós, con el epistolario normal que tiene doña Emilia. ¿Por qué? Porque es donde más humana la humanidad sale, no tiene un personaje que asumir, no es una novela que ella va reinterpretando diferentes personajes y desarrollando la psicología y el mundo y el universo de esos personajes. Es ella que responde a uno y que dice que, por ejemplo, el rey de los mariscos es el langostino, y hay periodistas, digámoslo con la boca pequeña, pero que hay periodistas que se han enfadado, que no hay que enfadarse, periodistas. Hay que entender el momento histórico. Los langostinos de Argentina no venían en esa época. Aquella María Doña Emilia Langostino. Nosotros, por la investigación que hemos hecho, por el desarrollo, creemos que era el carabinero. No, que en ese momento se confundía el langostino con la cigala. No, no, no. La Doña Emilia es muy docta porque leía a Cornide en lo que era una cigala y sabía muy bien. De hecho, dice el langostino, la cigala es un plagio que ha hecho la naturaleza del langostino, pero lo ha dotado más bonito, le ha agregado pinza, le ha hecho esto, le ha hecho lo otro, pero no le ha dado nada de sabor, por eso es el plagio. Entonces, es muy divertida en cuanto a estas comparaciones, a estas cosas. Es un personaje apasionante que yo recomendaría la lectura. Se puede bajar de internet, no está con derechos de autor a día de hoy, con lo cual nos puede mostrar una faceta diferente, cercana y muy jocosa de la que es, vuelvo a lo mismo, la primera gastrónoma española. A día de hoy, y que me perdone la señora alcaldesa, es injusto que desde Coruña se la llame aficionada a la gastronomía cuando es la primera gastrónoma española. Guste más o guste menos, pero es la primera gastrónoma española. O sea, es la mujer que dio vuelta, pero no por ser mujer o por ser hombre,
sino por lo que hizo.
Por lo que hizo. Dio vuelta a la gastronomía de su época diciendo la cultura es lo más importante. Ella lo primero que defendió era la cultura española, que estaba amenazada. Y por ende, deja el encargo de que alguien tiene que hacer un libro de gastronomía gallega. Y va a volver a lo mismo, y con esto terminamos, para no aburrirnos más, a decir lo siguiente. Ella va a decir que se encargue otro. Yo no tengo tiempo.
Bueno, Sergio, un millón de gracias por tenernos abierto a puerta de tu casa y por esta lección magistral que nos acabas de ofrecer sobre doña Emilia y a cocina.
A todos los que hacemos entrevistas en Radio Senior, les solemos pedir una canción de despedida.
¡Uy, canción de despedida! A ver, no sé por qué. Soy muy malo para las canciones, pero
Pero
voy a hacerlo con una asociación libre. Lo primero que me vino a la mente, porque hoy le estuve cantando, fue Alfonsina y el mar. Hay, creo que, no sé si es María. A ver, yo la conozco a través de Mercedes Sosa, que es la que más me gusta, pero aquí creo que María Jiménez también hizo una versión de Alfonsina y el mar. Casi seguro que también María Jiménez la hizo, que era una poetisa argentina, ahora ve, es donde ella se mete en el Mar del Plata, y se suicida, y dice, ¿dónde vas, Alfonsina, con tu soledad? ¿Qué recuerdos nuevos fuiste a encontrar? Y creo que, no sé por qué, me asocié, pero lo primero que se me vino a la cabeza es Alfonsina y el mar.
Perfectamente. Bueno, pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un sendero solo de penas muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas.
Of a land nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two. Add to my side, call the meek and the mild.
Boa tarde. Estamos aquí falando con
Abdelaziz Fatihi.
Abdelaziz. Eres de
Marruecos.
Y estamos en
Coruña.
¿Y cómo es que llegaches aquí?
Bueno, aquí fue el destino, que me hablaron unos amigos bien de Galicia y vine a probar y al final me quedé aquí. Ahora ya llevo 14 años en Coruña.
¿Eres gallego ya?
Sí, ya. Y soy más gallego casi que marroquí. Ya llevo más años aquí que allá.
¿Y qué haces aquí?
Aquí trabajo en la jamonería La Leonesa, de camarero, charcutería, todo. Hacemos un poquito de todo, embutido.
Bueno, y nada, que ti que te relación con teu país, te salís xente?
No, ahora tengo poca relación porque bajo, en 14 años bajé 3 veces a Marruecos, bajo a ver la familia.
¿Te es familia?
Sí, tengo mi padre y mis hermanos y a veces hago una visita ahí cuando tengo vacaciones y vuelvo otra vez a Coruña a trabajar.
Bueno, y aparte de trabajar, ¿haces algo más?
Sí, corro un poquito.
Corro atletismo. Un poquito, ¿qué quiere decir? Tienes muchas habilidades.
Sí, un poquito hago atletismo y ya llevo haciéndolo desde los 14 años. Empecé ahí enganchado un poquito, enganché en el atletismo y jugaba también fútbol. Y al final me quedé con el atletismo.
¿Y, no, y con atletismo cómo vas? ¿Tienes alguna competición?
Bueno, hace 2 años que solo hemos parado. Corrí el domingo pasado, hace 2 semanas. Y bueno, la primera me salió un poquito regular porque falta de competiciones. Y estuve parado también 15 días lesionado. Entonces ya no me dio tiempo a prepararla bien. Y para este fin de semana voy a cantar y a la red. Ahí a probar un 10.000 otra vez. A
ver. ¿Un 10.000?
Sí.
Dios mío, eso es moito.
Bueno, ¿cómo? Moito, para se entrenas todos los días, ya no es tanto para la gente, pero es va acostumbrando. Hay gente que lleva a lo mejor un mes o 2 meses entrenando, va ahí, es mucho, le cuesta. Pero hay gente que se lleva 5 años o 4 corriendo y cada vez cuesta menos.
Bueno, ¿y qué es lo que más te gustó aquí?
Aquí, bueno, la gente, la clima, ciudad son pequeñas, todo verde, la tranquilidad y la gente que es amable. No es como una ciudad, más como un pueblo, porque al final la gente aquí se concede rápidamente, se conoce a todo el mundo. Además, no es una ciudad tan grande como Madrid, pero a mí me gusta más la ciudad pequeña, porque grande no me gusta.
¿Y estás, en principio estás decidido a quedar aquí, estás
no,
integrado?
Ya estoy integrado y llevo mi vida aquí, ya todo tengo aquí, entonces ya no. Solo cuando voy a Marruecos o algo así, o voy porque por la familia, nada más. Entonces tengo mi vida hecha aquí, trabajando, tengo todo aquí.
Muy bien, pues nada, lo que tenemos que hacer es ir a probar o teu xamón que ti deshuesas. E que ti preparas con moito, eso tamén é un arte.
Sí, bueno, hai que ir practicando, cualquier trabajo hai que ir practicando e al final acabas prendendo. Se tienes ganas e ilusión, al final acabas prendendo.
Como aprendiches? A quen te enseñou a deshuesar un xamón?
Non, deshuesar a un deshueso, pero limpio cecinas, chorizo, cortando todo, me enseñou Bernardo e o compañero David tamén. Y cuando, desde cuando llegué no sabía nada, pero al final voy aprendiendo poco a poco y cuando cada vez que pasa más tiempo, más experiencia tiene.
Claro. Bueno, pues nada, encantada. Muchas gracias por dedicarnos estos minutinhos. Ay, y dos alrededores de Coruña que te gusta.
Bueno, me gusta todo. Carballo, zonas de la costa, también las zonas de Ferrol, también por ahí, toda, en general toda Galicia es bonita. Si vas por la zona de Lugo, Santiago, hay pueblos maravillosos, en toda Galicia es maravillosa. Bueno, y en general en España hay sitios muy bonitos.
Bueno, ti tamén eres maravilloso, con fe.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por ter dedicado este tempiño para Radio Senior.
Hay ningún problema. Muchas gracias a ustedes.
E antes de rematar, gustaríanos lembrar unha data trascendental para a sociedade española. Onte, 20 de outubro, celebramos o 10º aniversario do fin da banda terrorista ETA. Para nós, que nos tocou vivir a época de asasinatos e atentados, o fin de ETA supuxo un dos maiores logros da nosa democracia.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Tes todos os nosos programas disponibles na web quacfm.org, na app gratuita para Android e iPhone Quack FM.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com, o blog radiosenior.blog.wordpress.com e o Facebook radiosenior.udc.
Volveremos a emitir o próximo 4 de novembro e, mentras tanto, seguiremos